Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos después de bastante tiempo grabando un nuevo podcast y me puse a pensar que nunca conté a través de esta plataforma cómo llegué a Dios. Y en este podcast quiero contar un poquito de eso y de cómo estoy actualmente en mi relación con Dios o cómo veo mi relación con Dios. Bueno, yo nací en una familia cristiana, o sea, desde siempre oré antes de comer, habían Biblias en mi casa, íbamos a la iglesia los domingos y me llevaban actividades para niños, siempre que había. Y tuve una infancia, una niñez siempre relacionada con Dios, siempre escuchando acerca de Jesús, escuchando cosas acerca de una cruz y sobre aceptar a Jesús, ir al cielo, miedo al infierno y todos esos conceptos que son muy comunes para los que crecemos en familias cristianas, el pecado y ese temor, ¿no? Siempre que en la iglesia en la que iba cuando era chico preguntaban si nos moríamos, a dónde íbamos, yo levantaba la mano junto con la mayoría y decía que al cielo. ¿Por qué? Porque había orado. Y bueno, así pasé gran parte de mi infancia, preadolescencia. Y con esa respuesta, por lo general, ¿no? Al menos en cuanto a esa pregunta, tenía esa respuesta. Mi vida en cuanto a Dios no era mucho más que eso, ¿no? Ir a la iglesia y pensar en la salvación, ¿no? No había más que eso. Sí tenía como parámetros morales, capaz que me puedan distinguir un poco de otros chicos en el colegio, del hecho de no decir malas palabras, comportarme dentro de todo bien, ser respetuoso. Cosas que, sin lugar a dudas, fueron buenas y fueron provechosas para mí, para mi vida. Pero, digamos, en cuanto a Dios como persona, en cuanto a relación con Dios, no existía eso y tampoco me lo preguntaba mucho. Hasta que fui creciendo y bueno, empezaban a surgir algunas dudas, empezar a preguntarme, ¿no? si realmente si me moría, dónde me iba y por qué decía que me iba al cielo, cómo fundamentaba yo eso. Y bueno, ahí empecé a encontrar unos baches en mi supuesta fe. No sabía, la verdad, sabía cosas. Tenía conceptos o había escuchado cosas, pero no nada que sea parte de mí. Quizás tenía miedo de hablar, de contar que me pasaba esto, de tener dudas. Y cuando me preguntaban, siempre acudía a lo que sabía, ¿no? Jesús murió por mí y voy al cielo por él. Pero era una respuesta que utilizaba para zafar de la verdad, que era que no sabía, que no tenía ninguna seguridad de nada. Y así fue que, bueno, llegamos a una iglesia en Carapachay y fue en esa iglesia en la que, después de mucho tiempo de estar sufriendo un poco de esas dudas, de tener miedo, de hacer la oración y decir, ¿qué pasa? Oro, oro, le pido a Jesús que me salve, pero no pasa nada. Y estar frustrado en ese sentido, porque hacía todo lo que se tenía que hacer, pero no surtía ningún efecto. Me cerraba en mi cuarto, hacía la oración y no veía ninguna diferencia. Entonces, sentía un poco esa desesperación, pero a la vez me da vergüenza contarlo, porque ¿cómo es que Andy, que siempre fue a la iglesia, que es creyente, no es salvo, ¿cómo puede ser? Para ese entonces ya tenía 17 años, ya estaba atravesando ya la adolescencia, años de colegio que son los más, quizás los más complicados, y bueno, fue una reunión de jóvenes que el pastor dio un taller sobre evangelismo. Yo justo había invitado a dos chicos para que vayan a escuchar y que puedan creer, ¿no? Esa era mi intención. Pero bueno, sentado ahí escuchando lo que había escuchado mil veces, por primera vez, mientras escuchaba, caí en cuenta de que realmente era un pecador. De que de verdad mi pecado me separaba de Dios y de que me iba al infierno. Que era algo que yo sabía, ¿no? Que el pecado no le agrada a Dios y nos separa de él. Yo todo eso lo sabía, pero por primera vez, sentado en ese banco, personalmente asumí que yo me estaba yendo al infierno, ¿no? Que yo necesitaba una solución porque tenía un problema que nunca había visto hasta ese momento. Y ese día yo me acuerdo haber entendido eso. Y envuelto en una confusión espiritual, porque era todo difícil para mí, no estar en esa reunión, haber llevado gente para que crea y estar creyendo yo. No era lo que debía pasar, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que, bueno, avanzó la predicación y en un momento dieron la oportunidad de levantar la mano aquellos que habían creído. Y en ese momento de levantar la mano, aunque no me quiero basar en experiencias, pero nunca sentí lo que sentí ese día. Esa lucha dentro mío de ego, ¿no? De mi importancia propia, de si levanto la mano se cae todo lo que soy. Y gracias a Dios lo levanté. Y así como pude, sin entender mucho bien lo que decía, pero le pedí a Jesús que me salvara, pero sí tenía esa convicción que nunca había tenido. Como que pude, gracias a Dios, dar ese paso de admitir que yo ese día estaba reconociendo algo que nunca había reconocido. Que no era salvo. O que estaba haciendo algo en ese momento, que estaba entendiendo en ese momento. Y bueno, después de ese momento, de ese día, bueno, tuve todo lo que me pasó, todo lo que yo suponía que me tenía que pasar, ¿no? Tener convicción de pecado, emocionarme, lloré, oré, hice todo lo que se supone que hay que hacer. Me pasó todo lo que se supone que te tiene que pasar para tener una seguridad, ¿no? Firme de tu salvación. Sin embargo, aunque estuve tranquilo un tiempo, pasó ese tiempo y volvieron las dudas. Y ya en ese momento cuando empecé a dudar nuevamente, ya fue más duro, porque si antes tenía dudas, que no había vivido todo esto, que no tenía todas estas, que no había pasado por esa experiencia, ahora que me había pasado todo esto, seguir con dudas era lo peor que me podía pasar. La diferencia del periodo anterior a este es que a partir de ese día que entendí que era pecador, la Biblia tomó un lugar que no tenía. Empecé a entender la Biblia, empecé a leerla, empecé a encontrarle sentido y empecé a descubrir como tus propios, y también con la ayuda del seminario y de compartir con amigos y hermanos que fueron muy importantes, entender por qué Jesús había muerto en la cruz, entender de qué manera la muerte de Jesús se relacionaba conmigo y con mi culpa y con esa libertad que yo ansiaba, ¿no? El hecho de ser salvo y de saberlo y de decir, tengo paz con Dios. No me tengo que preocupar más de si estoy bien con Dios, si le pertenezco, si no le pertenezco, si soy un hipócrita o no. Si mi vida es real, mi vida de fe es real o es una mentira. Yo quería tener esa seguridad. Quería estar seguro de que le pertenecía a Dios, nada más. No quería otra cosa. Y es más, sinceramente no era tanto el miedo al infierno o de perderme el cielo, era el hecho de estar viviendo una mentira. Eso era lo que me desesperaba a mí. Y yo siempre tendía a ser muy introspectivo, entonces miraba mucho hacia adentro. Y cuando uno se pone a mirar hacia adentro y estar quizás pasando demasiado tiempo con uno mismo, observándose, y no vas a encontrar cosas muy buenas, ¿viste? Vas a encontrar que sos más pecador de lo que pensabas. Que realmente, si pensabas que eras pecador, si te empezás a observar y a detenerte demasiado en tu interior, vas a darte cuenta que estás más perdido de lo que creías y que necesitas más ayuda de la que pensabas. Y eso es lo que me pasaba. Yo me amargaba mucho, me encerraba mucho en mis pensamientos, me confundía. Todo eso me llevaba a estar en una especie de depresión, ¿no? De estar bien con Dios, de por momentos sentirme muy cerca de Dios, y en otros sentirme el peor, sentirme totalmente ajeno a Dios y dudar, ¿no? Esa duda, pero esa duda no es la duda que te lleva y que te guía, que te hace buscar la verdad, esa duda que te encierra, ¿viste? La duda que te debilita. Y hubo días en los que, sinceramente, me acuerdo un día puntualmente que estaba en la cama con mis dudas. Me tenía que levantar para ir al trabajo. Sinceramente, hubo un día que no me quería levantar. Era tan grande la angustia que tenía que no me quería levantar de la cama. Y siempre la gracia de Dios, a través de alguna persona o simplemente de su gracia, me levantaba y ese día hablaba con alguien y me ayudaba. Y los momentos en los que peor me sentía, los que ya llegaba al punto en el que decía, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer para sentir paz. No logro estar tranquilo. Y era tan grande la crisis que hubo momentos en los que, siendo ya creyente o ya teniendo una experiencia de fe, de vida cristiana, llegaba al punto y le decía a Dios, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, ¿qué tengo que hacer para que se acabe este tormento? Y cuando llegaba a ese punto en el que ya había gastado todas las balas, ya había entrado de vuelta en ese círculo vicioso de intentar ganar la aprobación de Dios a través de las buenas obras, porque es inconscientemente lo que hacemos a veces, ¿no? Empezamos por la gracia, como dice Gálatas, pero después nos vamos por las obras, ¿no? Como que nos desviamos del camino. Empezamos a darle un énfasis demasiado grande a lo que hacemos nosotros, a cuánto leemos, a cuánto oramos, a lo que pensamos. Y chau, y perdemos el camino. Y llegaba ese momento de decir, Dios, ¿qué tengo que hacer? Pero ya ese Dios, ¿qué tengo que hacer? Ya rendido, humillado, que no me quedaba otra cosa que decirle, Dios, admito que ya no sé qué hacer. Estoy cansado. Y cuando llegaba a ese punto, que yo creo que Dios me llevaba a ese punto, como si escuchara a Dios, venía a mí una verdad que era, no tenés que hacer nada. No se trata de lo que vos hagas. Se trata de lo que yo hago por vos. De lo que yo hice en la cruz. Y ahí descansaba. Y esos momentos de descanso, de gracia, eran los más dulces. Porque realmente se caía una pesada carga de mis espaldas. Pero se sufría igual. La verdad que era bastante difícil. Pero igual, esa lucha con mis dudas y con mis inseguridades fueron desapareciendo a medida que fui comprendiendo lo que antes les decía: ¿por qué Jesús murió? ¿Qué hizo en la cruz por mí? Y uno de los pasajes que me consolaban o que más disfrutaba era: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me deleitaba en esa frase, ¿no? Tenemos paz para con Dios. La tenemos, ya está. Acá está para vos. Ya la tenés. No tenés que esperar a morirte e ir al cielo para tener paz con Dios. Disfrútala ya, ahora. Y bueno. Y de esa forma fue como poco a poco fueron yéndose un poco esas dudas. Ese carácter dubitativo, porque después en mi vida pude ir notando que era un patrón en mi vida la duda, la inseguridad más que nada, la ausencia de decisiones, de firmeza en mis decisiones. Y fui viviendo cosas que me llevaron a cambiar un poco en ese aspecto, en ese sentido, perdón. En cuanto a mi fe, creo que hace unos años, o hace 6-7 años, yo tenía una fe un poco distinta a la que tengo ahora. Antes yo creo que sentía que tenía muchas respuestas, o que tenía una respuesta a casi cualquier pregunta, ¿no? Que tenía una solución para casi cualquier problema. Y hoy en día no es que no tenga respuestas, porque las tenemos. Pero de alguna forma siento que tengo más preguntas que respuestas. Antes ignoraba mucho a Jesús, aunque puede ser una contradictorio, porque recién dije que a través de la Biblia y a través de comprender lo que Jesús hizo por mí encontré paz, y eso es cierto, porque miraba mucho a Jesús en la cruz, y es algo que no debemos dejar de hacer. Pero antes no miraba mucho a Jesús en el camino, al nazareno que caminaba, que se relacionaba, que hablaba, que conversaba con la gente, que sanaba, que se sentaba a la mesa. O sea, no le prestaba mucha atención a ese Jesús de los evangelios. Y ahora es como que a lo que más quiero prestar atención es a Jesús en los evangelios. Es como si hubiera notado la importancia de ser enfático en la vida de Jesús, en los principios, en la ética, en la moral de Jesús, en su forma de vivir, ¿no? Como que antes pensaba en imitar a Jesús, pero sin saber cómo era, ¿no? Sin saber cómo él vivió. Sin adentrarme en su estilo de vida, en sus palabras, sus enseñanzas. No puedo decir que no tengo dudas hoy en día. que no, que estoy cimentado y tengo todas las certezas. No. Pero son dudas distintas, son de esas dudas que te llevan a anhelar introducirte en algo que notas que es un misterio. Y con Dios me pasa un poco eso últimamente, es como que me ignoro que Dios se reveló, que tenemos la Biblia donde encontramos mucho del carácter de Dios y mucho de lo que Él es, pero al mismo tiempo no puedo negar que Dios es insondable, ¿no? Que es tan grande Dios. Y hay momentos en los que me da un poco de miedo atreverme a catalogar a Dios, a decir Dios es así solamente, a definirlo a Dios, porque entiendo que Dios es mucho más de lo que yo pienso. No sé, ahora cuando veo gente que sufre, cuando pasan tragedias cerca mío, o escucho de alguien conocido que tiene un hijo enfermo, o alguien que le pasó algo muy triste, de alguna forma esas experiencias me hacen preguntarme muchas cosas acerca de la fe, acerca de cómo Dios obra en medio del dolor. Y quizás antes, unos años atrás, hubiera dicho, no, pero el dolor es, tenemos que gozarnos, ¿no?, en las pruebas. Y no digo que no, pero hoy en día creo que soy un poco más consciente de que la vida no es tan fácil, de que Dios no hace las cosas de la misma manera con todos, de que hasta que no viva algo yo no puedo decir nada sobre eso. O sea, la vida cristiana es tan compleja y tan simple a la vez, ¿no? Podemos complicarnos con un montón de cosas y discutir sobre un montón de cosas y empezar a debatir sobre la salvación, sobre la forma de la iglesia, sobre la tribulación, sobre miles de cosas podemos discutir. Podemos gastar mucho tiempo en eso. Sobre qué asuntos hay que tratar en una sesión, qué pecados hay que llevar adelante a la congregación, sobre. Y podemos gastar, pero horas y horas, días, y no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a seguir igual de separados de lo que estamos. Pero una cosa es innegable: somos seguidores de Jesús. Esa es la idea, ¿no? Seguir a Jesús. Y si tenemos que seguir a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Y ahí es donde yo creo que fallamos un poco, ¿no? Siento que le tenemos miedo a Jesús. Es loco, pero es lo que me parece. Le tenemos miedo a su excesiva gracia, ¿no? Le tenemos miedo a su excesivo amor y perdón. Como le tenemos ese temor a pasarnos de la raya en cuanto a la gracia. No, porque está bien, hay gracia, pero no te olvides del juicio. No nos olvidemos del juicio. No nos olvidemos del infierno, no nos olvidemos. Pero en el tema de la gracia, si leemos a Jesús, si vamos por ejemplo a la parábola del hijo pródigo, creo que la mayoría de nosotros diríamos que Jesús se pasa, ¿no?, de la raya con la gracia. Cuando el padre abraza al hijo pródigo y no le pregunta por todo lo que hizo, no le pide detalles de sus pecados, y nosotros actuamos igual, no dudo que actuemos igual. no tenemos esa actitud paternal que tiene Dios, que Jesús retrata a través de ese padre que corre y lo besa y abraza y hace fiesta. Y uno diría, bueno, pero Jesús es duro con los fariseos, y sí, es duro con los fariseos. Pero también en esa parábola el padre invita al hijo mayor a que entre a la fiesta. Le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Entonces es como, de alguna forma, como estamos perdidos, ¿no?, en cuanto a Jesús. Y tenemos esos temores. Jesús caminó con la gente, estuvo entre las personas, con los pecadores, se sentaba a la mesa. Y nosotros, si somos sinceros, creo que la mayoría de nosotros no lo hacemos. Y nuestras iglesias son iglesias hacia adentro, la gran mayoría, no hacia afuera. Pero hacia afuera, hacia la gente que camina a nuestro lado, no digo hacia afuera y hacia otras iglesias, hacia llegar a otras congregaciones y ayudar a otras congregaciones, que son cosas buenísimas, pero digo, ayudar a los, o llegar a la gente que nos cruza en la calle, a los que piensan como nosotros y a los que no piensan como nosotros. Es como que estamos de alguna forma encerrados en las cuatro paredes, ¿no? Y ahora que no estamos más encerrados en las cuatro paredes por la pandemia, pero sí nos encerramos y de alguna forma nos seguimos encerrando, ¿no? No sé. Claramente yo no sé cuál es la solución, ni tampoco si es necesaria una solución, porque Jesús va a edificar su iglesia a pesar de nosotros, ¿no? Pero si algo siento es que tenemos que volver a Jesús. Tenemos que volver a descubrir a ese Jesús hombre, a ese Dios que bajó, a ese Dios que cuando predicaba y decía, miren las aves, ¿no? Hace poquito leía eso y pensaba que si hoy en día Jesús predicara así, quizá lo acusarían de ser demasiado simple, ¿no? Uno esperaría que Dios hecho hombre dijera cosas mucho más profundas, mucho más significativas. Pero Jesús, Dios baja y dice, miren las aves, miren los lirios del campo. Ustedes valen mucho más que ellas, ¿no? Capaz lo acusaríamos de ser simplón. ¿Y por qué no aprender de esa sencillez, de esa simpleza de Jesús? Lo simple del toque, ¿no? Jesús tocaba a la gente. Jesús caminaba hacia los lugares donde nadie caminaba. Jesús visitaba a los que nadie visitaba. Escuchaban sus enseñanzas los que no podían escuchar las enseñanzas de los religiosos, ¿no? Cuando Jesús hablaba, dice que se acercaban para oírle los pecadores de mala fama, y los fariseos decían, pero ¿cómo es posible que este se junte con ellos y aún coma con ellos? Y estos pecadores iban a Jesús porque Él les enseñaba, porque Él no los desechaba. Nosotros a veces tenemos una fe triunfalista, ¿no? Una fe para los que hacen las cosas bien. Invitamos a los que son santos, ¿no? Y los pecadores, una fe para los pecadores, ¿no? Eso es lo que necesitamos, una fe para los que están quebrados, una fe para los que no encajan, una fe para los que no llegan a cumplir las expectativas. Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Una fe más como la de Jesús. Ser seguidores de Jesús en esos términos que Él puso, ¿no? Términos de sencillez y de amor. También de verdad, ¿no? Con Jesús vino la gracia, la verdad. Jesús nunca dejó de decir, tienen que tomar su cruz, tienen que seguirme, tienen que negarse ustedes. No, el sendero es estrecho, la puerta es angosta, no es fácil. Pero siempre con su compasión infinita, miraba con amor hasta aquellos que decidían optar por sus riquezas en vez de seguirlo a él. Ya el hecho de pensar en Jesús y decir seguirlo, ¿no? Jesús decía, sígame. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, sígame, sígame. Y esa es la idea, ¿no? Volver a esa sencillez, a ese mensaje, seguir a Jesús. Él hizo todo para que lo podamos seguir. Y hoy en día, si pudiera resumir un poco qué es lo que deseo de mi vida cristiana, deseo para mi familia, es que podamos seguir a Jesús. No que cumplamos las expectativas de quién sabe quién, sino esas expectativas, seguir a Jesús, poder seguirlo. Te mando un abrazo.